a ver si nos permiten que sea un buen año, porque no hemos empezado muy para allá, ¿eh?
Bueno, tenemos que aspirar a construir un buen año entre todos, aunque vengan mal dadas, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos problemas a nivel mundial, siempre los hemos tenido, se agravan en este momento con Trump y con toda esta parafernalia guerrera que tienen, pero tenemos que aspirar a construir un mundo mejor siempre, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva optimista, que yo creo que es buena para nosotros, para nuestra salud mental, para los demás, para las personas con las que convivimos, tenemos que plantear enfoques optimistas desde el realismo, ¿no? No podemos dejar atrás lo que pasa, el análisis de lo que pasa, y tratar de atinar un buen análisis para que todos podamos, digamos, posicionarnos ante lo que nos está ocurriendo cada día, ¿no?
Yo la verdad es que lo que ha pasado el día, al principio de este año, creo que ha sido la noche del día 2 al día 3 en Venezuela, me hace pensar una cosa. Realmente lo que nos tenía ocupados aquí estas Navidades, que era que si Feijóo había mandado los WhatsApp de la Dana a Amazon en el momento adecuado, que si el PSOE pedía la dimisión de Feijóo porque había mentido. Es decir, nos da cuenta, no, yo hago la reflexión de que realmente estamos en una estupidez de política barata tremenda cuando vemos que a los dos o tres días un, voy a decir, descerebrado como Trump, porque ya lo que está haciendo Trump es de descerebrado, nos da un golpe encima de la mesa y dice, aquí póngase todo firme que el que manda soy yo, ¿no? ¿Tú tienes esa misma sensación de que estamos en manos de un descerebrado y que este hombre tiene un poder ilimitado que es para ponérsele a alguno las cositas en la garganta?
Sin duda, los adjetivos sobre este personaje se nos quedan cortos, ¿no? Probablemente porque tiene en sus manos el ejército más poderoso del planeta, ¿no? Entonces, claro, el análisis es complejo, es decir, tenemos delante a un personaje que no tiene ningún autocontrol, que no tiene cultura suficiente, conocimiento suficiente para tomar decisiones a largo plazo que beneficien a la humanidad, sino lo único que tiene es su ombligo, es decir, lo único que hace es su capricho. Y claro, con ese tipo de personajes que no entienden lo que pasa en el mundo ni les interesa, porque lo único que les interesa es su riqueza personal, y utilizan el Estado americano para enriquecerse y apoyar a los que le apoyen, pues claro, tenemos un mundo complejo. La única esperanza que tenemos es que desde dentro de Estados Unidos, en las ciudades, los demócratas, no solo el Partido Demócrata, sino el Partido Republicano, que también tiene demócratas, está reaccionando en muchas ciudades tratando de contestar al poder omnímodo que está demostrando Trump, ¿no? Y ahí es donde está la solución. La solución a medio plazo será resistir y que en unas elecciones de medio mandato pueda cambiar el tercio de este asunto. Aunque un megalómano como este es muy difícil de calibrar qué consecuencias tiene. Por ahora en Venezuela, lo que me dice la gente que tengo allí, los amigos y parientes que tengo en Venezuela, es que es muy difícil no estar de acuerdo con que quiten a Maduro. Es muy difícil para ellos. Se abrió un rayo de esperanza porque el madurismo, el chavismo reconvertido en madurismo, fue terrible para la población local. Expulsó a 8 millones de venezolanos que fueron acogidos en España, fundamentalmente, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, aunque algunos ahora lo cuestionen. Pero fueron acogidos en España como en ningún sitio del mundo, es decir, que los venezolanos han sido bienvenidos a España y han sido acogidos, creo que de una manera extraordinaria, porque le dimos permisos de trabajo de entrada, es decir, no tuvieron los problemas que han tenido los africanos, por ejemplo, es decir, hemos tenido una relación magnífica, cuando han sido también expulsados de Estados Unidos, muchos de ellos, ¿no? Es decir, han sido castigados muchos a ir a las cárceles de El Salvador. Ha sido terrible lo que les está pasando a este pueblo, ¿no? Y nuestra relación con Venezuela, que es tremenda, aquello de la octava isla, que ya sería la novena, ¿no? Después de que hemos adoptado a la graciosa, sería la novena isla. Esa isla donde hay probablemente más de 500.000 canarios fueron allí, y ahora habría casi 1 millón de personas con herencia, con sangre canaria de alguna manera en sus venas, ¿no? Pues claro, nos une entre los canarios y españoles, nos une a Venezuela una historia común enorme, ¿no? Y claro, cuando les pedimos su opinión Ellos creían que Trump iba a resolver el problema democrático, pero es que ya han visto que Trump no aspira a resolver ningún problema democrático, aspira a robarle sencillamente el petróleo. El petróleo se nacionalizó en la época de Carlos Andrés Pérez, allá por el año 76, que lo único que vino a decir a Carlos Andrés es que yo les indemnizo a ustedes, pero el petróleo, lo que está en mi territorio, es de mi territorio, es de mi país, ¿no? Y luego en el año 2007 Chávez obligó en otro proceso a que PDVSA, la empresa venezolana, fuera la mayoritaria en las empresas que traían el petróleo. Esos son los dos hitos, digamos, de la historia de Venezuela reciente que hacen que Trump, en un rapto de locura o no sabemos muy bien qué, diga que todo el petróleo es de él, ¿no? Es decir, no solo responde a esa expropiación o a esa nacionalización y a esa expropiación posterior, sino que define el territorio como americano, es decir, forma parte de un protectorado como Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Y trata de colonizar, sin más, colocando un gobierno títere, porque no aspira por ahora a un gobierno democrático, colocar un gobierno títere del mismo chavismo para mantener el orden y poder expoliar sin problema, ¿no? Así que desde el punto de vista de Trump es muy inteligente el hecho de asumir a corto plazo las riquezas de Venezuela sin cambiar el gobierno, eso es inteligente, pero a largo plazo es terrible para los venezolanos y venezolanas y para la oposición que intentó o está intentando tener un sitio en este proceso, ¿no?
¿Tú crees que la transición está ya pactada previamente a haber extraído, secuestrado a Nicolás Maduro? ¿Que lo que está pasando en Venezuela es solamente postureo y que realmente hay un acuerdo con Diosdado Cabello, con Delcy Rodríguez, y que desde el chavismo se va a hacer una transición? ¿O simplemente hay un acuerdo de que yo te voy a controlar el petróleo y tú haz lo que te dé la gana por allí, que yo, mientras que tenga mis 50 millones de barriles de petróleo, todo tranquilo?
Cuando uno escucha a los asesores de Trump diciendo que lo que se ha impuesto desde Washington, el principal asesor de Trump, lo que ha dicho es que se impone la ley del más fuerte en el planeta, ¿no? Y esto es lo que ha dicho con toda claridad, y se impone en el caso de Venezuela, se quiere imponer en el caso de Cuba, en el caso de México, en el caso de Colombia o en el caso de Groenlandia, ¿no? Que son aparentemente su...
lo que han dicho, a los que han nombrado ya, ¿no? Eso ya están amenazados.
Sí, están amenazados. Lo que ocurre es por causas distintas, por condiciones distintas dentro del propio gobierno de Trump, ¿no? Es decir, tenemos al secretario de Estado, que es de origen cubano, que pues tiene que responder un poco al exilio cubano, y probablemente Cuba sea la próxima pieza, básicamente porque Cuba dependía básicamente de Venezuela en este momento. O sea, fíjate que toda la corte de la policía de protección que tenía Maduro eran cubanos, ¿no? Era el servicio secreto cubano, ha jugado un papel clave en la dictadura de Maduro, ¿no? Es decir, ha sido el que ha controlado el ejército, el que ha controlado todo el proceso económico y ha controlado la seguridad de Maduro, ¿no? Es típico, ¿no? Franco tenía la Guardia Mora para su protección personal, ¿no? Es decir, los que él tenía controlados no le iban a traicionar, le iban a traicionar los suyos, por tanto los suyos no eran su guardia personal, ¿no? Pues esto es lo que ocurre en Venezuela, es un caso paradigmático de manejo de una dictadura, ¿no? Una dictadura que quiere vestirse de democracia, porque los autoritarismos modernos se visten de demócratas, ¿no? Si se viste demócrata Putin, que tiene elecciones, aunque luego mata a las personas que no le siguen, pero hay elecciones, tiene elecciones Trump, aunque las manipule, aunque tenga de aliados a todos los grandes propietarios de plataformas. Sí, tiene elecciones dentro del Partido Comunista, por supuesto, y el Partido Comunista Chino es la clave de bóveda del subsistema, y Maduro, pues cuando perdió las elecciones ante María Corina Machado y ante Fernando González, pues dio un golpe de Estado directamente tratando de dar cobertura legal a un proceso que es manifiestamente ilegal, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos en este momento en el mundo, ¿no? Es decir, gente autoritaria, regímenes autoritarios y liberales también en algunos casos, como el caso de Hungría y algún otro caso en Europa también, Y la ciudadanía ante todo esto, pues se tiene que posicionar, ¿no? Se posicionará a la ciudadanía española con su voto en las próximas elecciones y tendrá que decidir sobre qué camino vamos a recorrer desde España, ¿no? España, yo creo que se ha plantado debidamente, ¿no? Es decir, solo hay un futuro para la humanidad y es el multilateralismo, es decir, que haya un futuro basado en normas, en una ONU reforzada, es el único futuro que podemos dejar a nuestros hijos. Y esto lo ha dicho claramente nuestro presidente del gobierno, ¿no? Este es el mundo el que queremos optar y hay otros personajes políticos en España que han aplaudido con las orejas a Donald Trump en esta en este proceso, aunque después cuando han visto que la cosa no venía bien han
frenado
a corregir, ¿no?
Han frenado. Es curioso
lo que demuestra un poco la falta de convicciones democráticas y sobre el derecho internacional que tiene, la falta en definitiva de proyecto político para la sociedad, que es lo que a mí más me asusta, ¿no? Es decir, no tenemos un proyecto político para las sociedades del futuro, que es lo que tiene que ofertar un partido político, ¿no? En la derecha española y en la ultraderecha, pues mucho menos.
Yo no seré quien defienda mucho a Pedro Sánchez, pero creo que en esta ocasión está siendo de lo más acertado que estoy viendo, ¿no? Es decir, primero porque ha liderado un movimiento de 6 países iberoamericanos con gobiernos de izquierda, con un manifiesto claramente en contra de la intervención de un país tercero en una injerencia bélica, una actuación militar para cambiar un presidente de una república. Nos guste más o nos guste menos el orden internacional. El orden internacional me parece valiente esa postura, criticada desde muchos foros, pero es que ha sido capaz de firmar con Brasil, con Chile, con Colombia, con Uruguay, y a su vez ir a Europa y firmar con Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia. Pasa que por distintas cosas, con Iberoamérica fue por la intervención militar de Trump en Venezuela y con Europa por la amenaza que se cierne sobre Groenlandia y sobre Dinamarca. Pero Pedro Sánchez, yo te lo digo sinceramente, y no seré yo quien lo defiende, ¿no? Creo que está liderando una postura en contra de Trump, pero realmente es que ¿quién se pone enfrente de Trump?
Lo tiene muy difícil, pero es la única luz que tenemos en el horizonte ahora mismo. Es decir, los gobiernos democráticos americanos, aunque todos lo son, hay unos gobiernos que, digamos, se ponen enfrente del imperialismo americano y otros que no. Es decir, tenemos a Milei aplaudiendo con las orejas también a Donald Trump, tenemos al reciente gobierno de Honduras, a distintos gobiernos, Paraguay, Ecuador, Perú, es decir, dependiendo cada uno cada vez más de Estados Unidos, pero también de China, así que tienen que tener cuidado porque los chinos tienen una gran penetración en Latinoamérica. Y, por supuesto, España está ahí. España pertenece a esa cultura y a ese mundo y, por tanto, también trata de articular los intereses de América Latina, aunque muy pronto, más temprano que tarde, Trump nos llamará la atención y tendremos que también reaccionar a eso, porque él considera que América es suya, ¿no? Es decir, toda América, todo el continente es de su exclusiva propiedad y decisión.
¿Y no lo habrá pactado con Putin y con Xi Jinping, José Luis? ¿No habrá pactado eso ya con Putin y con Xi Jinping, que América para él?
Bueno, con Putin yo creo que sí, pero con Xi Jinping, yo creo que Xi Jinping es un hombre bastante más proactivo a nivel internacional. Es decir, la estrategia del camino de la seda, o la vía de la seda, que es la que proyecta Xi Jinping, es decir, un acuerdo con todos los países del mundo que quieran para que el flujo de capitales, el flujo de materiales, el mercado, la economía internacional fluya, en vez de hacia Estados Unidos, en vez hacia China, está funcionando. Es decir, debajo de todo esto también hay razones económicas que no se nos deben escapar, ¿no? Es decir, Venezuela vendía petróleo a China sin dólares por el medio, sin el control del dólar, sino a través de yuanes, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la economía americana se debilita. Probablemente estamos asistiendo también a un declive acelerado de Estados Unidos por las políticas de Trump, ¿no? Esas políticas hipernacionalistas conducen al caos económico interno, y eso es lo que vamos a ver en las elecciones en noviembre, probablemente, o eso esperamos, ¿no? Ya veremos cómo funcionan las redes sociales y la trama de poder que tiene Trump, pero por ejemplo en el caso de México, que es yo tengo una cierta admiración por la presidenta mexicana, porque tiene un perfil muy bajo con respecto a los americanos, pero las respuestas son contundentes. Cuando Trump ha puesto sobre la mesa los aranceles a México, México le ha respondido con los mismos aranceles. ¿Pero eso a quién está afectando? Pues resulta que Estados Unidos tiene muchos intereses turísticos en México. 40 millones de norteamericanos viajan a México. Y claro, si tú le pones las mismas condiciones para entrar en México que le pone Estados Unidos a los mexicanos para entrar, resulta que a quien perjudica más es a los propios las propias empresas americanas. Y esto es un proceso bastante inteligente que Europa no ha sabido todavía hacer. Es verdad que Europa tiene que tener en cuenta que tiene en este momento dos frentes abiertos, el frente ruso en Ucrania y el frente atlántico con Estados Unidos, que es donde hemos encontrado un socio que no es fiable y lo tiene difícil. Por eso las relaciones están siendo muy complejas, ¿no? Y luego esas políticas erráticas de Trump no ayudan en nada, ¿no? Simplemente lo que están haciendo es poniendo el tablero internacional, dando golpes sobre el tablero internacional todo el rato, ¿no? Claro, los europeos, aunque nos quejamos de que tenemos una respuesta blanda, tenemos una respuesta muy compleja. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Pues afirmarnos en el derecho internacional, afirmarnos en la búsqueda de normas estables para el planeta, porque eso nos viene bien a todos. ¿Sí? Tratar de reafirmar esos mensajes y tratar de conectar con la pulsión democrática norteamericana para poder ir respondiendo poco a poco a este fenómeno político que es la ultraderecha que se está expandiendo por todo Occidente, ¿no? No tenemos muchas más alternativas.
No, la verdad es que es sorprendente. Pero desde luego a mí me llama mucho la atención que Europa haya sido tibia a la hora de condenar la intervención de un tercer país en Venezuela, o que haya sido más aplaudir con las orejas, ¿no? Es decir, posicionarse, o sí o no, ¿no? Se han quedado ahí como tibio, ¿no? Y sin embargo, cuando Trump ha dicho que incluso está dispuesto a usar la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia, sí han salido Italia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos y España a decirle que estamos en la OTAN, que esto aquí somos amigos todos, incluso cuando no estamos dentro de la Unión Europea, como es el caso de Gran Bretaña. ¿Va a haber realmente alguna posibilidad de que dijéramos que las democracias liberales se vuelvan a poner de acuerdo, incluyendo Estados Unidos, o esto es una ruptura definitiva?
No, definitiva no es, porque lo mejor que tenemos es que Estados Unidos todavía es un país democrático, donde va a haber elecciones en noviembre, tiene una gran fortaleza democrática y no va a ceder a este reyesuelo que se acaba de nominar ayer. Trump no va a ceder esa pulsión democrática, ¿no? Es decir, Trump puede seguir creyendo que él es el rey de Estados Unidos y no tiene en su delirio mental eso está funcionando, es decir, es un psicópata en la presidencia del país más poderoso del mundo, pero Trump también se acabará, tiene ya una edad también, ¿no? El problema es si será capaz o no de dejar instaurado un régimen dentro del Partido Republicano de continuidad a través de sus hijos o de otros, ¿no? Esto es lo que está en discusión y lo que veremos es si la sociedad americana es capaz de reaccionar o no. Es la única solución que tenemos es apelar a esa ciudadanía norteamericana, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata y otros partidos menores, pero que también operan en Estados Unidos, esa llamada a la fortaleza. Lo vimos con Mandani en Nueva York, ¿no? Es decir, ha salido adelante un gobierno socialista musulmán, de una persona musulmana en Nueva York, nada menos, ¿no? Es decir que tenemos esperanza, claro que sí, y tenemos la esperanza de que en las elecciones que habrá en noviembre de este año haya un vuelco en el Congreso y pueda frenar de alguna manera las pretensiones de Trump, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos a la vista este año y a la que nos tenemos que agarrar porque no nos queda otra, ¿no? Y luego Europa tiene que seguir armándose, tiene que seguir generando su propia autonomía estratégica desde el punto de vista energético y desde el punto de vista militar, y con esa autonomía estratégica tratar de reorientar sus políticas con una mayor integración y con una mayor solvencia ante la propia ciudadanía, porque tenemos aquí un problema con la ciudadanía europea, tenemos un problema grave que tenemos que abordar, que son estas ultraderechas, aunque la propia ultraderecha en Europa también ha reaccionado de formas muy distintas. Por ejemplo, Le Pen en Francia ha condenado el caso de Venezuela. Es decir, que tenemos también ultraderechas muy diferentes, ¿no? Mientras que en España, como dice Trump, le lamen el culo, es lo que dice Trump de
Abascal. Lo dice el propio Trump lo dice, ¿no?
Eso lo dice, no lo dice otro. Es decir, que tenemos dentro de la casa, aquí, en España, a unos señores que se llaman de Vox, que se llaman patriotas, que lo que hacen es lamerle el culo a Trump, en palabras del propio Trump. En Francia, el orgullo francés quizá ha contestado a Trump condenando la invasión de Venezuela, la ultraderecha. Y tenemos también en Italia que Meloni ha girado en este asunto y ha apoyado la pretensión de Pedro Sánchez de condenar también las intervenciones posteriores que pudiera haber sobre Groenlandia. En el caso de aquí nos queda el caso húngaro, ¿no? Que clarísimamente apuesta a las dos bandas, ¿no? Se apuesta por Putin,
por Trump.
O sea, que tenemos un caso dentro de la casa tremendo, ¿no? Y que también va a tener elecciones este año y esperemos que haya una respuesta de la ciudadanía húngara al respecto, ¿no? O sea, nos queda la ciudadanía y, por tanto,
y lo bien informada queda, que esté la ciudadanía, porque hay mucho defecto de información. En Hungría, por ejemplo, es un problema.
Sí, de acuerdo, pero no nos queda otra que seguir tratando de que estos valores de la democracia, de la comunicación libre, de no dejarse manipular por las plataformas, sigamos trabajando en esta dirección y sigamos apostando por aquellos políticos, aquellas políticas que tratan de generar esa autonomía política en Europa, ¿no? Si no queremos llegar a ser una colonia americana, que es lo que pretende Trump, ¿no? Es decir, que seamos una colonia servil, que le compramos armas. Es decir, ya hemos tenido en España, tenemos ya ahora mismo a Abascal lamiéndole el culo, por supuesto, a Trump, pero tenemos a Feijóo diciendo que sí, que él estaría dispuesto a subir el gasto militar al 5% de nuestro PIB, es decir, duplicar nuestro gasto militar para comprar armas a Estados Unidos para mejorar su economía, que es lo que pretende Trump. Es decir, si, aunque no sean necesarias, él quiere que le compremos a su sistema económico armas, porque eso le vendrá bien para generar empleo en Estados Unidos, para ganar las siguientes elecciones. No perdamos de vista que debajo de todas estas políticas al final está la legitimación del voto en el país. Y esto hay que manejarlo con mucha sutileza, pero a la vez con capacidad o con profundidad estratégica, ¿no? En España tenemos unos partidos políticos que están en contra de los intereses de España y lo han dicho con claridad. Y tenemos que exigirle a las personas del PP, a las personas de Vox, que exijan a sus dirigentes un cambio de estrategia. Porque lo que no podemos permitir es que tengamos líderes en España de la derecha y de la ultraderecha defendiendo intereses contrarios a España.
Bueno, pues yo lo último que quería preguntarte hoy o hablar contigo hoy, porque la semana que viene tengo ya algunas preparadas, en función de lo que vaya viniendo, porque la política nacional no se ha quedado parada con este shock. Pero hay una cosa que no debemos olvidar y empieza a correr el plazo, porque se demoró el acuerdo con Mercosur, con la Unión Europea, a finales del año pasado, pero va a ser inminente. Y el futuro del sector primario y también de la industria en Canarias está en riesgo, porque esas políticas agrarias en común, esos conocidos como PAC, pueden ponernos las cosas más complicadas a los canarios de los que ya las tenemos, ¿no? Con esa falta de reconocimiento de esas regiones ultraperiféricas, no solamente por el gobierno central, sino también ya con políticas europeas. ¿Esto se va a poder arreglar o estamos condenados a un nuevo marco presupuestario comunitario del 28 al 34 que no nos van a tener en cuenta como región ultraperiférica?
Volvemos a lo mismo. Si las posiciones de ultraderecha y derecha nacionalista insolidaria siguen avanzando, nos quedamos sin esas opciones. Es decir, ¿dónde se fraguó estos apoyos a la Unión de la Unión Europea a las regiones ultraperiféricas? Se fraguaron en la época de Lors, en la época de gobiernos socialdemócratas en Europa. Y cuando las posiciones ultraliberales y las posiciones de ultraderecha han ido avanzando, estas políticas se han debilitado. Es decir, los agricultores que apoyan a Vox deben saber que Vox está en contra de las ayudas que reciben. Y esto hay que decirlo con claridad meridiana. Los agricultores tienen un enemigo y no son los ecologistas. No son los ecologistas. Los enemigos de los agricultores son aquellos que ponen en duda las políticas de innovación, las políticas ecológicas que Europa promueve en todo el territorio europeo. Y apoya con esas políticas a regiones como la nuestra que requieren un acelerón en este proceso. ¿Cuál es el futuro? Mira, en el sector del plátano, por ejemplo, para ser concretos, ¿no? Tenemos ya casi un 10% del plátano en ecológico. Y eso nos está permitiendo exportar el plátano al corazón de Suiza, al corazón de Alemania, donde el plátano canario, en relación al plátano colombiano, no solo es más ecológico, sino que además emite menos carbono y se ajusta a las políticas ecológicas. Y esto lo está haciendo impulsando por Eurobanana, por Coplaca, y yo pues de aquí quiero mandarle un saludo también a una persona de una enorme capacidad de gestión, que es Leopoldo Cologan, que es uno de los inspiradores de esta política, ¿no? Un villero de la Orotava de honor, ¿no? Y esto lo está haciendo Coplaca. En el caso del vino, que es otro producto importantísimo, hoy mismo tenemos una reunión con distintos ayuntamientos porque queremos promover la digitalización masiva del sector del vino, porque esa digitalización es la clave de la rentabilidad futuro del vino. El vino que es capaz de poner una etiqueta ecológica en su botella penetra en mercados desconocidos para nosotros, como Canadá, como Noruega, como Suiza también. Es decir, tenemos un potencial de la agricultura de exportación, siempre que la enfoquemos a la ecología, muy grande en Europa. Y lo vamos a seguir teniendo, porque el acuerdo con Mercosur tiene lo que se llama una cláusula de igualdad en términos de carbono. Es decir, si tenemos agriculturas sostenibles, esas agriculturas van a competir mejor con aquellas agriculturas que vienen de África o de América que no tienen esas culturas ecológicas. Y esto va a ser clave a medio plazo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas con este asunto. En otro orden, en el orden del autoabastecimiento y de la capacidad de producción de nuestros propios alimentos, tenemos que también empezar a apoyar más y mejor a los mercadillos, a las asociaciones de agricultores ecológicos que están en nuestro entorno, para que produzcan productos para nuestra industria turística y que nuestra industria turística se comprometa también con ellos a través de fórmulas como el carbono, que están en la Ley de Cambio Climático de Canarias y que en este momento, además, el gobierno de Canarias está poniendo en marcha el registro de carbono que va a permitir esta interrelación. Es decir, que tenemos que ver a nivel internacional qué pasa con nuestros productos y a nivel local cómo debemos seguir promoviéndolos. Es verdad que tenemos amenazas en la entrada de productos en Mercosur, claro que es verdad, y los gobiernos tratan de aminorar esos impactos, pero nosotros tenemos una responsabilidad también, es decir, que tenemos que construir modelos de producción alternativos y alineados con las políticas que se están pactando a nivel global. Si muchas veces pedimos protección sin adaptarnos, lo que tenemos que pedir es dinero para adaptarnos a esas nuevas condiciones globales de los mercados. Es verdad que tenemos a unos sectores haciendo ruido todo el rato, no haciendo propuestas, sino ruido, es decir, tratando de enredar lo que está pasando, es decir, lo que hace Vox no es sino un enredo, es decir, un día son más feministas que nadie y al otro día quieren eliminar todos los servicios que ayudan a las mujeres, y esta contradicción la manejan y mucha gente se la traga, porque lo que hacen es que es propaganda masiva, ¿no? Masiva, de contradictoria, pero masiva, y eso hace que engañen a mucha gente en todos los sectores. También en el sector agrario están engañando a la gente, generando el caos que es donde mejor se desenvuelve sus votantes, ¿no? Y ahí es donde tenemos que los medios de comunicación, las personas que opinamos públicamente, tratar de racionalizar los procesos y tratar de buscar soluciones a los problemas a largo plazo para las futuras generaciones.